La Biblia, hermanos, Mateo 5. Algunos están como que no vinieron. Vino el cuerpo, pero no vino lo demás. O vino lo demás y no vino el cuerpo. Mateo 5. Vamos a leer del 1 al 5 para recordar lo que ya vimos y comenzar con uno nuevo en esta noche. Vamos a ir poco a poco, hermanos, así podemos verlo con cuidado. Vamos a leerlo cuando estén listos. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos leemos el versículo 5. ¿Les parece? Es amén, hermano. Amén. Amén, hermanos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una vez más, para reconocerlo, entenderlo, poner el sentido. Espérense. Uno, dos. Ahora sí. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, ¿podría ayudarme, Señor, en esta noche, Dios mío, con algo tan complicado para mí, Señor, enseñar su palabra? Y ruego, Señor, que su espíritu se mueva en este lugar, Señor, y ayude primeramente a este siervo inútil a enseñar, a predicar, a aplicar su palabra. Pido su bendición, Padre, si hay alguien sin Cristo, ruego, Padre, por favor, que usted pueda traer salvación. Padre, hermanos, ahorita, Señor, quizás con alguna carga en su corazón, ruego que puedan poner su enfoque, su adoración completa en Jesús. Ruego, Señor, por su ayuda, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando de la felicidad genuina. ¿Alguien ha experimentado eso? Creo que no todavía, ¿verdad? Nosotros estamos orando por avivamiento. ¿Cuántos están orando por avivamiento? Personal, ¿verdad? No en la nación, en el mundo, sino personal. Quiero decirles esto, hermanos, y me gozo en contarlo. Mi hijo Daniel tiene 7 años y se bautizó el día domingo. Y él me pidió que lo bautizara. Estuvo por mucho tiempo insistiendo, pero yo dejaba porque no quiero que haga un bautismo y no sepa lo que está haciendo. Pues se sentó a mi lado la noche antes, le expliqué lo que es el bautismo, se lo traté de ilustrar la mejor manera que pude y él lo entendió. Entonces, el día siguiente todavía le pregunto en la mañana, ¿te quieres bautizar? Sí. Y estaba listo, él vino listo para bautizarse. Se bautizó, como vieron algunos de ustedes. Después de que salía del bautisterio, dijo, me siento otra persona. Y ha estado hablando de esto, hermanos, todo el tiempo. Lo primero que hizo al llegar a la escuela es decirle a su maestra, me bauticé. Y luego el día siguiente le llevó las fotos y el video para que vea a su maestra. Y le dijo después, quiero que muestres el video a toda la clase. El día lunes después de nuestro devocional en familia, me dijo, ahí estaba con la Biblia, cuánto amo yo a mi Padre Celestial. Y esas palabras, hermanos, son las palabras más sinceras que he escuchado de una persona que dice que ama a Dios. Él está experimentando avivamiento, lo que necesitamos. Y yo quiero estar al lado de él, hermanos, porque eso se contagia. Así como el que es negativo, ¿verdad? Se contagia también y todo negativo. Y si viene alguien agüitado a la iglesia, también lo contagia al otro. Pero él te contagia ese espíritu. Lo primero que hizo al entrar al carro, hermanos, yo sigo alegre. Sigo contento y gloria a Dios, yo también sigo contento, hijo, estoy tan contento con lo que está pasando en tu vida. Hermanos, ¿y cuántos de ustedes desean la felicidad genuina? Honestamente, algunos que no, ni siquiera trajeron la cara, que quieren felicidad. Pero el texto, hermanos, de Mateo 5, 1 al 12, nos introduce a lo que llamamos las bienaventuranzas. Espero que hayan leído las bienaventuranzas, pero hoy vamos a tratar de estudiarlas. 8 declaraciones que son bendiciones a la felicidad, pero estoy hablando de la felicidad genuina, no la felicidad que te trae, hermanos, sacar la lotería o ganarte $1,000,000 o casarte. No, esta es la felicidad genuina, felicidad genuina. Y cada uno, hermanos, comienza, si ustedes notaron, con la palabra bienaventurados. Bienaventurados, 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 bienaventurados. Bienaventurados es la palabra griega makarios, y significa feliz, feliz, engrandecido. Habla de una persona próspera espiritualmente. Y es, hermanos, a donde tenemos que llegar, a una prosperidad espiritual. En vez de retrasar, de ir para atrás, debemos avanzar en nuestro cristianismo. Y ya nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, debería caminar con Dios. Deberíamos poder caminar con Dios. No es algo complicado, no es algo nada más para el pastor, los diáconos, sugieres, para el maestro de escuela dominical. El caminar con Dios, hermanos, es para cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar. Y aunque el Sermón del Monte, hermanos, establece principios que se van a ser universales durante el milenio. ¿Algunos saben lo que es el milenio? Es cuando Cristo venga a reinar a la tierra por 1,000 años. A propósito, hermanos, ya se ve que está cerca. Si ustedes abren la Biblia en Apocalipsis, van a empezar a notar los sellos que se van abriendo, que el Señor va a abrir, que eso, Él es el único digno. Y en uno de esos sellos habla de aquel que viene en un caballo, ¿verdad?, blanco, con un arco sin flecha. ¿Qué es eso? Es de lo que se está hablando ahora, incluso religiosos. Cada vez que escucho hablar al Papa, habla de la paz. Y lo que habla ese arco sin flecha, hermanos, es de una paz, pero no hay guerra. Es una falsa paz en realidad, porque si sigues adelante en ese libro vas a ver la guerra. Porque saben en realidad, hermanos, ¿quién va a traer la verdadera paz? El príncipe de paz. Y ese es Jesucristo. La paz que ofrece el mundo, hermanos, es una paz falsa. No es una paz verdadera. Y entonces el Señor, pero antes va a venir, ¿verdad? En ese milenio, va a venir en ese milenio. Y también, pero en ese milenio ese va a ser el carácter. Hablando de las bienaventuranzas. Pero Él también, antes de que venga ese milenio, quiere que nosotros pongamos en práctica esos principios. El Sermón del Monte, hermanos, tiene que ser predicado. Tiene que ser predicado, ¿para qué? Para que traiga convicción en nuestros corazones. No para salvación del alma. Nosotros sabemos que la salvación es a través de Jesucristo. A propósito, si no eres salvo, es imposible que puedas cumplir estos principios que están aquí, ¿verdad?, en el Sermón del Monte. Hablando de las bienaventuranzas, también hablan de 8 bendiciones. Felicidad genuina, felicidad que viene de conocer a Dios. La felicidad genuina, dijo Jesús, procede primeramente del reconocimiento de tu necesidad de Dios. Y quiero nada más repasar lo que ya hemos visto en el pasado. El versículo 3 dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Estos no son los pobres materialmente, porque hay pobres que son materialmente, pero son súper orgullosos. Súper orgullosos. Y aquí dice: bienaventurados los pobres en espíritu. A propósito, para ser salvo, lo primero que tienes que hacer es ser pobre en espíritu. Reconocer tu bancarrota espiritual. Que no hay nada que tú puedes ofrecer a Dios, que es por su misericordia que Él te puede salvar. Pobreza espiritual. Y luego dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando reconocemos eso, le reconocemos nuestra necesidad, entonces viene el dolor por nuestros pecados. El versículo 4 también, la semana pasada lo vimos: bienaventurados los que lloran. Son los llorones, ¿verdad? Que lloran de todo, que quejas. Este llorar es diferente. Lloran acerca de su pecado, lloran acerca de su condición. Dice: porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Hay veces en el mundo, hermanos, nosotros vamos a ser tratados injustamente también. Pero en ese día el Señor nos va a dar consolación. Cuando Él regrese, dice que Él limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, de nosotros. Y la bienaventuranza que vemos hoy, el versículo 5, todos ahí dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Habla del sometimiento, en realidad, de la autoridad divina, el sometimiento a la autoridad divina. So, mencioné la semana pasada, hermanos, que Mateo 5 al 7 describen las características de una persona que ha nacido de nuevo. A propósito, cada uno de nosotros aquí, hermanos, no vamos a ir al cielo por ser bautista, por hacer buenas obras. No vamos a ir al cielo porque estamos en la iglesia. No vamos a ir al cielo porque leemos la Biblia. Son cosas buenas. Pero la única manera, hermanos, si Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo ¿verdad? Para poder entrar en el reino de Dios. Y el Señor le dijo a Nicodemo cómo podía entrar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So, en otras palabras, es imposible demostrar estos principios de los que estamos hablando en una persona que no está o no ha sido regenerada. Es imposible. So, vamos a seguir el estudio, hermanos. Versículo 5, la primera parte entonces, bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos. Yo aprecio, hermanos, que nosotros tenemos la Biblia en nuestro idioma, aunque la palabra mansos no es una palabra fácil de traducir, la conocemos nosotros como mansos. Pero la palabra mansos, hermanos, habla de una persona con personalidad poderosa, pero debidamente controlada. Poderosa, pero debidamente controlada. Ser manso no es ser menso, digo, no es ser débil. Ser manso no es ser débil, porque así es lo que piensa el mundo. Y nos enseñaron a veces, hermanos, no te dejes humillar con nadie. Eso no es lo opuesto de mansedumbre, ¿verdad? Ser manso no es ser débil. Es más bien una persona con fuerza, pero una fuerza bajo control. Díganlo conmigo. Es una persona con fuerza, pero una fuerza bajo control. Bajo control, obviamente, del Espíritu Santo. Ser manso, hermanos, significa mostrar disposición a someterse, a trabajar bajo la autoridad apropiada. ¿Y cómo nos falta mansedumbre? Somos rebeldes a las autoridades. Somos rebeldes, por naturaleza rebeldes, desde bebés. Hay algo, hermanos, que escucho comúnmente y dice mucha gente de los bebés, son angelitos. Yo no conozco a uno que sea angelito. Déjalo sin leche y vas a ver qué angelito, qué es ese, ¿verdad? O lo dejas de chinear, como dicen, ¿verdad? En Honduras, déjalo de chinear y vas a ver, de cargar, ponerlo en tus brazos y va a chillar. ¿Saben qué es eso? Rebeldía, rebeldía. Ya viene uno, hermanos, con esa rebeldía desde pequeño. So, ser manso, hermanos, significa disposición a someterse, trabajar bajo la autoridad apropiada. Primeramente, hermanos, deberíamos someternos a Dios y su palabra. Debemos trabajar en este año, hermanos, en eso. Algunos, en vez de avanzar, retrocedemos. Y estamos mostrando no mansedumbre, estamos mostrando nada más orgullo y soberbia. Es también, hermanos, cuando hablamos de mansedumbre, una disposición de pasar por alto los derechos y privilegios de uno mismo. ¿Sabes que vivimos en una sociedad donde habla de sus derechos? En realidad nosotros no tenemos ningún derecho, hermanos. Pero hoy hablamos de derechos. Estaba leyendo en las noticias la semana pasada, Francia se convirtió en el primer país en el mundo con reconocer el aborto como un derecho constitucional. El matar a un bebé es un derecho constitucional, es un derecho que cualquiera puede hacerlo. Es una lástima, porque esto es lo siguiente que quieren aquí. Una cosa es, hermanos, aceptar mi bancarrota espiritual, verla desde mi punto de vista, porque nosotros tenemos una opinión de nosotros. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta, hermanos? Nosotros tenemos una opinión de nosotros. Y el que no tiene opinión de sí mismo está mintiendo, porque tenemos una opinión. Yo escucho a gente, yo no estoy yendo a la iglesia, pero soy una persona buena. Yo no estoy leyendo la Biblia, pero hago las cosas que Dios dice. Yo no sé cómo las hacen si no conocen lo que Dios dice. Tenemos la tendencia a justificarnos. Pero una cosa, hermanos, aceptar la bancarrota espiritual desde el punto de vista mío, porque no voy a ver mucho en realidad. Pero otra cosa, ¿qué tal, hermanos, cuando alguien más lo hace por ti? ¿Respondemos con mansedumbre? Si alguien nos dice, wow, hermano, de verdad que te necesitas crecer espiritualmente, ¿cómo lo tomaríamos? ¿Y tú? Si alguien nos diría algo, hermanos, acerca, esa no es la conducta correcta, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué le importa a él? ¿Por qué se mete? No es su vida, es mi vida. Eso tenemos que reconocer, hermanos, que nos falta mansedumbre. Como digo, tenemos nuestra opinión de nosotros mismos, pero cuando alguien dice algo, me reprocha algo. Y miren, hermanos, yo sé cómo tocar la llaga en nuestra iglesia. Hablamos de los niños y ¿verdad? Es tema caliente, ¿verdad? Empiezan a quemar las papas cuando hablamos de los niños. De mi bebé no, de mi niñito no. Se pone caliente la cosa. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nos falta mansedumbre. Alguien tiene que enseñarnos. Amén, hermanos. Y nosotros tenemos que estar aquí dispuestos para aprender. No nos gusta aprender. Nos gusta enseñar, pero no aprender. Y una de las cosas, hermanos, que necesitamos aprender como cristianos es la mansedumbre, porque la Biblia dice, bienaventurados, ¿qué? ¿Los qué? Felices los mansos, no los orgullosos, no los soberbios, no los que piensan que están bien, los mansos, los que reconocen su condición. Bienaventurados los mansos. ¿Sabían que solamente dos personas en la Biblia se menciona como mansos? Aunque yo creo también que Abraham era una persona mansa. Cuando el Señor le llamó a sacrificar a su único hijo, Isaac, ¿qué hizo él? ¿Lo llevó? Lo llevó y lo iba a sacrificar, ¿verdad? Iba a poner el cuchillo ya y lo estaba por matar. Y el hijo allá subiendo con su papá, todo con la leña, lo pone a cargar la leña. Y llega, papá, aquí está la leña, el fuego, todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y el papá no le dijo, eres tú. Dijo, el Señor proveerá, el Señor proveerá. Y llegó allá, lo ató y en el mismo Isaac había sumisión porque se dejó atar al altar. Y levantaba el cuchillo y cuando le iba a matar, le dijo, no lo hagas, Abraham, yo sé que tú temes a Dios. Sumisión a Dios. Pero podemos hablar del Señor Jesús, miren en Mateo 11, versículo 29. Mateo 11, versículo 29, sí lo tienen, hermanos. Dice, llevad mi yugo. Y saben lo que es el yugo, ¿verdad? El otro día vi uno por en una, muchos venden estas cosas ahí en las antigüedades. Sería bueno comprar uno para que lo pongamos por aquí, entendamos lo que es un yugo, porque hoy en día no se entiende, que ya se usan tractores, un John Deere, ¿verdad? Es cosas así, nos hablan a nosotros, pero el yugo se ponía en los bueyes, ¿verdad? Para que trabajaran los dos juntos y hagan la misma fuerza. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y esta es la única vez que Dios dice esto. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras. Hermanos, quizás no vamos a encontrar con esta actitud fama, ni fortuna, ni nos va a admirar el mundo, pero sí vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y eso es lo que el Señor prometió. Hallaréis descanso para vuestras almas. So, Jesús fue uno. Otro, Moisés, ¿recuerdan a Moisés? Números 12, 3. Se fue en contra hasta la familia, ¿verdad? Que en contra de él. Pero Moisés se mantuvo firme, manso. Y aquel varón Moisés, dice, era muy, no solamente era manso. Hoy en día no podrían escribir eso de nosotros, hermanos. Es triste para nosotros, hermanos, como cristianos, que ya nos digan qué tenemos que hacer. Niños, ya en la iglesia ya deberías de aprender que en el servicio se debe poner atención al servicio. Pero no lo hacemos porque nos falta mansedumbre. Los jóvenes, ¿y qué decir? Yo creo que no ese es el problema. Pero nos falta mansedumbre. Dice que aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la. Ahora, hermanos, escúcheme, ¿sabe quién está escribiendo esto? Dios. No está escribiendo Moisés esto de él mismo. Porque nosotros si escribieron nuestra carta, nuestra Biblia, versión Burdett, todo lo mejor de nosotros. Pero aquí Dios describe los pecados de todos estos hombres, así como las virtudes de ellos. Y aquí Dios está escribiendo algo, dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la. ¿Y de qué sirvió eso, pastor? Moisés murió. ¿Sabe? Moisés tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios. Ningún hombre aquí en la Biblia ha hablado como él hablaba, cara a cara con Dios. Antes de morir fue al monte de Pisga, recuerdan, y le mostró toda la tierra prometida. Moisés, con toda su actitud que él tenía, había un joven que lo miraba, un joven que lo siguió, ¿se acuerdan el nombre de él? Josué. Eso sí funciona. Y al mismo tiempo Moisés, hermanos, en el futuro Dios tiene preparado también para él. So, Jesús, hermanos, es el ejemplo perfecto de mansedumbre. Primero, debemos venir a Cristo y poner nuestra carga sobre Él. Todas las cargas a veces las queremos llevar nosotros y nos pesan, hermanos, y no podemos, y tendemos la tendencia a dejar todo, abandonar, cuando podemos poner las cargas en Él. Luego, hermanos, nos rendimos a Él a tomar su yugo sobre nosotros. Y la idea es esta: cuando un buey aceptaba el yugo, hermanos, estaba modelando ¿qué? La mansedumbre. La mansedumbre. Todavía era poderoso ese buey, pero era poderoso, pero su poder estaba bajo el control de otro. Y eso es lo que podemos mostrar, hermanos, cuando somos mansos. Estamos bajo un poder, bajo control, pero el control del Espíritu Santo. So, Jesús lo que está diciendo, hermanos: quiero que te conectes conmigo, quiero que caminemos juntos, uno al lado del otro, que trabajemos juntos, atravesemos por las pruebas de la vida. Yo te voy a ayudar, que pasemos por ahí como si fuésemos uno. Al ceder a mi yugo aprenderás de mí, descubrirás que soy manso, y vosotros poco a poco os volveréis más amables también. Trae descanso a nuestra alma. Al hombre manso, hermanos, no le importa absoluto quién es el mayor que él. En nuestra sociedad queremos autoridad, ser el jefe, porque puedo mandar a todos. Pero en este caso, hermanos, no le importa absoluto quién es mayor que él, porque hace mucho que ha decidido que la estima del mundo no merece, ¿verdad?, el esfuerzo. Bienaventurados los mansos. So, en resumen, ¿cómo nos convertimos tú y yo en personas humildes? Porque aquí, hermanos, si levantaríamos las manos, diríamos: sí, yo soy manso. Y no somos. Yo no soy. Quizás usted es más espiritual y lo es, pero me cuesta someterme a Dios. Me cuesta someterme mucho a Dios. A veces, donde mi rebeldía me hace hasta llorar, porque no hago lo que Dios quisiera que yo haga. Me falta humildad, me falta mansedumbre. So, en la Biblia se nos dice, hermanos, en Gálatas, recuerden que el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y ahí está nuestra palabra, mansedumbre. Díganlo conmigo: mansedumbre. So, el fruto del Espíritu es... El fruto del Espíritu es mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. Solo, escúcheme bien. Solo el Espíritu de Dios puede quebrantarme y hacerme manso y humilde. ¿Recuerdan en la Biblia cuando Pablo nos dijo y nos aconseja ser llenos del Espíritu Santo? ¿Recuerdan eso? Ser llenos de él. Si usted pudiese producir mansedumbre y humildad por sus propios esfuerzos, nos vamos a enorgullecer de nosotros mismos. Miren, yo puedo producir mansedumbre. Y entonces ahí se termina la humildad. Por eso decimos que solo el Espíritu Santo puede crear ese carácter en el corazón de un cristiano, hermanos, que se ha rendido a Dios. Y hermanos, es por eso tan importante rendirnos. Si todos nos rindiéramos al Señor, la cosa sería diferente. Pero algunos estamos jugando aquí en la iglesia. Estamos, y gloria a Dios por aquellos que vienen voluntariamente y sí quieren escuchar la palabra de Dios y quieren crecer. Pero hay otros que vienen porque los traen, los obligan, y falta mucha mansedumbre. ¿Cómo aprendo el secreto de producir fruto? Estando cerca del que produce el fruto, cerca de Dios. ¿Saben, hermanos, que la salvación es solamente una vez? ¿Sí o no? ¿Sabían eso? Algunos dicen que no, tú pierdes la salvación. No, si pierdes la salvación, entonces ya no la tienes más. No sería salvación. La salvación no se pierde. Se pierde la comunión con Dios. Pero algo que sí el Señor nos llama a hacer todo todo el tiempo, porque dice sed llenos del Espíritu Santo, y eso es continuo, sed llenos en la mañana, sed llenos en la mitad de la mañana, sed llenos a mediodía del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Cada vez apagamos el Espíritu Santo o lo entristecemos. Sed llenos, es algo constante, es de todo el tiempo. No puedo decir, bueno, el lunes estoy lleno del Espíritu Santo, ya mañana no. Sería bueno ser constante, ¿verdad? ¿Sí o no? Es la única manera, hermanos, de mantenernos sumisos a Dios, llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la promesa? Porque dice, bienaventurados los mansos, porque ellos, estas son las palabras del Señor, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, quiero recalcar, hermanos, la mansedumbre no es signo de debilidad, sino de gran fortaleza. No es signo de debilidad, sino de gran fortaleza. Ahora, esa bienaventuranza contiene una promesa sorprendente. Si conoces a Cristo, eres heredero de todo lo que Él tiene. Y la palabra heredar, hermano, significa poseer todo lo que Él tiene. Y Él nos está prometiendo eso. Hay una aplicación presente, obviamente. Hay una aplicación futura. Pero la aplicación presente, hermanos, los mansos, humildes, vamos a disfrutar la situación actual. Por ejemplo, Moisés. Moisés, tú no ves que era una persona amargada. Hoy en día hay tanta gente amargada. Ya desde jovencitos, ¿verdad? Ya enojados, andan bravos, con problemas. Porque no se pueden someter. Les falta mansedumbre. No se pueden someter a Dios, no se pueden someter a sus padres, no se pueden someter a las autoridades. Y no pueden tener contentamiento. Pero vemos en Moisés, él no tenía esa clase de problemas, ¿verdad? Jesús no tenía esos problemas. ¿Por qué? Porque era manso, era humilde. Hermanos, eso no quiere decir que nunca enfrentaremos dificultades, pero nuestras vidas van a vivir a la luz de Jesús y nuestra relación con Jesús. Somos consolados, estamos seguros en las manos de Jesús. So, hay un beneficio temporal. Ay, pastor, es que a mí me enseñaron que tú tienes que responder, no te dejes humillar con nadie. Eso es lo que nos enseñaron, pero eso no es la Biblia. Ahora, hay veces donde tenemos que decir algo, hermanos. A propósito, deberíamos decir algo si es que nos quieren obligar a nosotros a abortar a nuestros niños, ¿verdad? Deberíamos decir algo, ¿no? Pero ahí nos quedamos callados, me da miedo que me metan a la cárcel. Ahí es donde deberíamos nosotros hablar. Si es una fuerza bajo control y es algo, porque hermanos, lo que el mundo quiere hacer es justificar el pecado y nosotros estamos hartos de eso. Hay veces donde nosotros tenemos que hablar, pero hay veces donde nos tenemos que callar. Y hermanos, ¿y qué en el futuro? El Señor va a venir a reinar 1,000 años aquí en la tierra, va a traer su iglesia, porque al principio va a ser antes de que venga la gran tribulación, que son 7 años, 3 años y medio de paz. Supuestamente el anticristo va a reinar, un solo gobierno, sola moneda, ya estamos en ese camino, un solo gobierno. Y luego, hermanos, después el Señor se va, antes de eso se va a llevar la iglesia, a los creyentes, se los va a llevar. Pero durante esos 7 años aquí va a haber tribulación, ahí está Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis empieza a mostrar la ira de Dios, hasta ahí es donde llega la gracia de Dios. La gracia de Dios es inmensa, pero hasta ahí, hermanos, dio oportunidad, va a empezar a derramar su ira. Y aún en ese momento va a mostrar misericordia, porque gente va a ser salva en ese momento, pero van a ser perseguidos. 7 años de tribulación en la tierra. Y después, Él viene, va a mandar al diablo, ¿verdad?, al abismo, atado por 1,000 años. Y Él va a gobernar por 1,000 años desde Jerusalén. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Van a ir ustedes o no, hermanos? Yo sí sé que voy a estar ahí. Entonces me agarro de esta promesa porque dice, ellos recibirán la tierra por ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Nosotros. So, en ese tiempo vamos a estar con Él. Y vamos a heredar, hermanos, todo lo que pertenece a nuestro Señor. Ahora, viendo el mundo como está, hermanos, nos parece que nosotros estamos perdiendo. Parecería. Por aquí el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que tiene más fama. Pero un día ahí la promesa de Dios, hermanos, dice los bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por No dice los millonarios, no dice los poderosos, no dice Bill Gates, no dice nadie de estas personas. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos van a ser los que reciben, ¿verdad?, la tierra por heredad. So, dije al principio una cosa: es aceptar nuestra bancarrota espiritual. Nosotros ya tenemos una definición de nosotros mismos. Cada vez, hermanos, que entro en consejería con alguien, lo que trato de ver es siempre dónde está él espiritualmente. La mayoría contestamos: pues estoy bien, sí, no estoy tan mal en ese, yo no estoy haciendo ese pecado. Vamos a dejarlo claro, hermanos, pecado es pecado. La homosexualidad no es peor que la mentira, es pecado. La Biblia dice: los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero nosotros ya tenemos unos pecados, ¿verdad? Ya tenemos una lista. ¿Este es peor? Este no es tan malo. ¡Este sí! ¡Este es horrible! Este no, este es el que yo hago. Pero Dios sabe por qué lo hago. Nos justificamos. ¿Qué tal si aprendemos, hermanos? Mansedumbre. Que alguien nos diga. Y qué valiente sería ir nosotros: ¿dónde me ves espiritualmente? Como esposos, a veces hay que ir a la esposa, ¿verdad?, y decirle: mi amor, ¿cómo me ves? Ay, no. No. ¿Para qué hice la pregunta, verdad? Y nos empieza a salir con todas las historias y cosas y que le molestan. ¿Les ha pasado, hermanos? Sean valientes y pregunten. No, es que aquí el que manda soy yo. Jefe, aquí nadie puede decir nada. No, hermanos, no es así. La mujer no es un trapo para tratarla de esa manera. Es una persona. Dice que son coherederas con Cristo. Y ellas también a veces tienen cosas por las que pasan y nosotros no escuchamos. Pero la opinión de ella es menor, porque aquí yo soy el que manda. Y eso, hermanos, estamos equivocados. Ellas son coherederas también. Dígale, hermano, sea valiente un día, pregunte: ¿qué es lo que te molesta de mí? Y prepárese, porque le va a costar al principio, pero después va a salir con una lista que te la va a aventar por allá y vas a ver, uy, uy, uy. Y calmadito, porque a veces algunas cosas duelen. Y lo mismo usted, hermana. ¿Qué cosas ves en mí que no están bien? ¿Dónde debería mejorar mi vida espiritual? ¿Qué crees de esta decisión que estoy por hacer? Mansedumbre. ¿Qué tal cuando alguien me dice, hermanos, alguien más me dice lo que soy? ¿Actúo con mansedumbre? Yo no sé usted. Me falta mansedumbre. Y Dios dice: bienaventurados los mansos. ¿Queremos felicidad? ¿Queremos felicidad? Pues no se puede con ese orgullo. Bienaventurados los mansos.